Ser podcast.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tus santas y esta hora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Hola, buenas tardes. De casi todo hace ya mucho tiempo cuando vas cumpliendo años. De la muerte de Cecilia, por ejemplo, han pasado ya 50. Se cumple en este 2026 y la reedición de un libro sobre ella, del que ha hablado hoy Diego Manrique en El País, bueno, pues supone una buena oportunidad para recuperar su talento. Talento, entre otras cosas, como retratista social de aquella España que salía de la dictadura, un país muy distinto de este en el que vivimos ahora. Que, por cierto, no hace falta ser un lince para señalar dos de los grandes problemas sociales que tenemos, bueno, no ahora, de hace ya bastante tiempo, que son la vivienda, el acceso a la vivienda por un lado, y la precariedad laboral por otro. Por eso siempre que se detecta algún movimiento, alguna noticia, algo que permita o que invite a olfatear cambios, aunque sean pequeños, en el panorama, alguna novedad, hay que prestarle mucha atención. Y como hoy tenemos dos, pues vamos a abrir la ventana mirando precisamente en esa dirección. Pero antes de eso, Marta del Vado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Isaías Lafuente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes de eso, recordar a nuestros oyentes que hoy tenemos dos finales, dos.
Ole.
En esta primera hora de programa elegiremos la mejor audiobiografía del mes de junio. Y más tarde, en la ventana de los libros, el mejor relato de nuestro concurso Relatos en Cadena.
Qué bueno.
La verdad es que estos son días muy especiales, entre los horarios del Mundial de Fútbol, que lo desballestan todo, entre que se acerca el final de la temporada. Por cierto, esta temporada la cerraremos, la radio no para, pero la temporada regular, digamos, la vamos a cerrar el día 10 de julio en Sevilla, en la Casa de la Provincia, con oyentes ahí de manera presencial, como hicimos el pasado viernes en el Sauzal, en Tenerife, así que ya lo sabéis. Y otro, por cierto, al jurado de las audiobiografías, vamos a incorporar a Nieves Concostrina, que estos días con tanto fútbol pasea menos por la historia y nos hemos dicho, joder, pues si puede sumar, que sume, ¿no? Nieves, buenas tardes, hola.
Hola, buenas tardes.
El que pueda sumar, que sume.
Claro, ¿no? Si yo paseo por la historia, pero luego yo me quedo sola con mi historia.
No, sola nunca, Nieves. No.
Oye, tú en 30 segundos, broma, ¿qué dirías de tu vida si tuvieras que enviar una audiobiografía de estas?
Hostia.
Ya, bueno, ¿qué es eso?
No sé, muy vulgar. Nací en una casa cutre de un barrio obrero, porque mi madre decía que las monjas y los médicos andaban cambiando o robando niños en los hospitales a los pobres. Estudié en colegios públicos, quise ser periodista.
Ajá. ¿Y lo fuiste?
Sí, lo fui. Me puse a trabajar en segundo de carrera. He pasado por prensa, televisión, por radio. He tenido unos cuantos trofeos de esto para mi ego: de natación, de gol, de tiro con arco, de bolos. Me dieron unos cuantos premios
¿De bolos?
Periodísticos.
Oye, ¿eh? ¿De bolos?
Sí, soy campeona de prensa de bolos.
Campeona
de pilla 15 tíos. Era un monstruo con los bolos, era un monstruo. Ya hace mucho que no juego.
Por favor.
Sí,
O sea, tú para resumir tu vida dirías lo que haces y no lo que eres, ¿no?
Bueno, también, yo qué sé, me gustaría decir que tengo muchos amigos, que me casé con un tío estupendo y que soy feliz, pero sí, no sé si todo eso sirve.
Sí, sí que sirve. Sí. ¿Cómo lo va a servir?
Veo que no has citado a ningún
Pero que
más
es muy
tuerzo.
Vulgar, yo creo que es una vida, no. Pero es una vida no vulgar de mal en sentido peyorativo, sino muy normal. No he tenido ninguna vida especial, ni me han pasado cosas espectaculares, pues creo alguno, yo. A lo mejor luego.
Sí, ¿no? Algunas de las audiografías finalistas de hoy sí han pasado cosas especiales.
Sí,
pero muy especiales, muy especiales. Bueno, luego te sumas al jurado, ¿eh? Aquí te esperamos, ¿vale?
Vale.
Venga.
Vale.
Y a quien también saludamos, porque también formará parte de ese jurado, es a nuestro descubridor de revolucionarios, a Pipo Serrano, que está como siempre en Radio Barcelona. Pipo, buenas tardes, buena tarde.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues
buena tarde. Te sumamos además, primero porque nos apetece, pero
qué
segundo
ilusión.
Porque el proyecto que hoy nos presentarás tiene que ver con contar la vida.
Total.
Luego lo explicamos con detalle, pero si quieres dar una pista, tiene que ver con la memoria, con cuando perdemos la memoria.
Sí,
y
tiene
es
que
una
ver.
Manera de que alguien nos ayude a recuperar y a contar lo que fuimos.
Joder, pues ¿no? Lo has dicho perfecto. Yo pensaba que me ibas a poner en un brete aquí para hacer mi autobiografía, mi audiobiografía, perdón, pero eso es lo que tú has dicho, usar la tecnología para recordar y no olvidar lo más importante que tenemos.
No, no, el brete viene ahora. ¿Y tu audiobiografía qué?
Toma, toma. Pues ahí no va. Sé si lo sabré hacer. Pues iría, bueno, un poco lo mismo. Yo nací hace 47 años y os diría, mira, esta me gusta. Nací con todos los huesos intactos.
Mira que
sí, parece una tontería, porque en menos de 18 años me rompí ambos brazos 4 o 5 veces.
¿Qué? Pero...
y diría que todos los dedos de
¿pero
las
eso
manos.
¿Eso que era una promesa o qué hiciste?
Bueno, no sé, era hijo de traumatólogo, tenía que hacer promo, no sé, alguna promo.
Pero...
todos los huesos excepto no, pero, los dos centrales,
perdona,
que está feo,
esto,
pero es así.
Esto no se puede quedar así.
4 o 5 veces.
A ver,
pues ¿qué? Me lo rompía siempre, o sea, era un tipo que no pensaba y luego pensé demasiado. Me tiraba por los sitios, ¿sabes? O sea,
mira,
mi padre
Nieves,
decía, joder, pero
mira,
no puedes
Nieves,
pensar.
Nieves no se ha ido.
Claro, es que me decía, pero no puedes pensar. Y, yo, bueno, y me
no
lo rompía, mira, me rompí los dos dedos meñiques, los dos jugando a ping-pong. ¿Te puedes imaginar?
No, bueno, yo pues, he jugado mucho a ping-pong. Me voy a romper el dedo meñique jugando a ping-pong.
Pero yo soy tonto, no sé qué decirte. Y espérate, porque a los 8 años tuve úlceras de estómago y a los 16 repetí. Y hasta entonces ni fumaba ni bebía. Luego ya le di un poco más, pero hasta entonces no.
Cuando te rompiste tú los dedos meñique, ¿no estaría por ahí Nieves con Costrina jugando a los bolos?
No, Nieves.
Que escapase alguna bola.
No, y te diré que desde los 16 ya no me rompí nunca nada más.
Bueno.
A los 14 empecé, ahora voy un poco a lo de Nieves, a hacer radio con un programa que se llamaba... se llamaba Melancholics Anonymous en catalán, que es Melancólicos Anónimos. Y hoy, 33 años después, me sigue fascinando contar historias con o sin micro, a quien me escuche. Y las más inspiradoras os diría que son, y volviendo a la parte familiar, con mis hijos India, Nico, Tomás, y con la santa del día, que es mi pareja, Paula. Y en resumen, también cerrando como Nieves, soy afortunado, feliz, y nunca me he cepillado a nadie jugando a los bolos.
El titular de la audiobiografía de Pipo Serrano sería Vivir a brazo partido.
Tal cual.
Fracturados anónimos.
Tal cual.
Sin fronteras. Fracturados sin fronteras.
Bueno, calentadlos dos por la banda, que luego volvemos con el jurado y con el revolucionario. Y por cierto, la historia que vamos a contar a continuación, he dicho dos cosas, ¿eh? Acceso a la vivienda y precariedad laboral, grandes problemas desde hace tiempo en España. Empecemos por la precariedad y este inicio de historia podría ser perfectamente el comienzo de una audiobiografía. Porque la persona de la que vamos a hablar empezó a trabajar en el año 2007 y 18 años después seguía siendo temporal. Bueno, pues ahora un juzgado de Tenerife le ha dado la razón, es una trabajadora sanitaria de Canarias, que había encadenado, lo peor de esto es que no debe ser un caso aislado, ni mucho menos, pero bueno, nos sirve porque igual sienta precedente. Había encadenado 131 contratos temporales durante los últimos 20 años. Bueno, pues ahora un juzgado de Tenerife falla a favor por su condición de empleada fija, tras acreditar una situación considerada de abuso de temporalidad durante casi 2 décadas. Saludamos a Antonio Brito, que es abogado de CESIF, Central Sindical Independiente y de Funcionarios, que ha llevado este caso. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de saludarle a usted y a sus oyentes, me consta que son unos poquitos.
Unos poquitos. Antonio, lo primero, que me temo que este caso no debe ser aislado, ¿no?
No, vamos a ver, en Canarias, por desgracia, la tasa de temporalidad es altísima, supera el más del 30%, y desde luego esto es una puerta que se abre en el día de hoy. Vamos a ver cuántos pueden entrar por esa puerta en los próximos años. Y además ha venido la sentencia como anillo al dedo, además coincidiendo con el día de hoy, que es el último día que tiene el Estado español para legislar con respecto a los temporales. Ajá. Bajo pena de perder nada menos que 626 millones de euros en congelación de fondos europeos, es una decisión de la Comisión Europea, y el plazo, salvo que lo amplíen, expiraba en el día de hoy, porque al final... lo que se ha acreditado aquí es que las autoridades internas españolas no han hecho su trabajo.
Ya.
Y no han solucionado este problema.
En Canarias creo que esta es la primera sentencia del ámbito sanitario. Por eso insisto, si puede abrir un precedente, ¿no? Vamos, parecería que sí, así visto desde fuera.
Sí, vamos a ver, es la primera sentencia que sale después de la fijación de la nueva doctrina por parte de la Sala de lo Social, que fijó doctrina el 11 de mayo del 2026,
hace un mes y pocos días.
Sí, que esto al fin y al cabo fue una respuesta a una sentencia que dictó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la denominada sentencia del caso Badal, y en el que, a respuesta de varias cuestiones prejudiciales que le planteó el Tribunal Supremo, pues vino a despejar que, entre otras cosas, que la declaración de indefinido no fijo no es disuasoria en términos de Unión Europea, porque claro, si las plazas no se cubren, pasan 5, pasan 10, pasan 15 y hasta 20 años, como es el caso de la trabajadora que acabas de nombrar, pues la verdad es que realmente no nos encontraríamos ante un abuso de temporalidad, sino de una agresión, es decir, ya empleando un término un poco más agresivo, porque esta trabajadora no tiene culpa de la desesperante lentitud de la administración.
Claro.
La verdad es que la solución, a nuestro juicio, abre un importante precedente, pero no soluciona el problema. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo encorseta, y además de forma estricta, las condiciones que tienen que darse para que el personal laboral fijo pueda ostentar la condición de laboral fijo. Básicamente son dos. Primero, que haya superado algún tipo de proceso de carácter eliminatorio y se haya quedado fuera porque el número de plazas era inferior al número de aprobados. Y segundo, que se considere en una situación de abuso de temporalidad por una relación inusual o extremadamente larga, lo que es el caso de Laura, que llevaba 20 años en esta situación. Pero claro, la mayoría de los casos no lo refleja la sentencia del Tribunal Supremo. De ahí que es verdad que se ha abierto una puerta, pero no se ha solucionado del todo el problema. De ahí el toque que le ha dado la Comisión Europea al Estado español para que legisle. Y si me permite, pues entresaco una palabra que acabas de decir: el que pueda sumar, que sume. Por lo tanto, el que puede legislar, que legisle, por favor, y que ayude un poco a solucionar, porque no podemos pretender que las autoridades jurisdiccionales de la Unión Europea se metan en ámbitos internos españoles y le digan al Estado español cómo tiene que hacer las cosas.
Antonio, en el caso concreto de Laura, esta sentencia supone que ahora la tienen que hacer fija y la tienen que resarcir de alguna manera por unos cuantos años en los que ha estado, tendría que haber sido trabajadora fija y no lo ha sido.
Eso vendrá después. Eso vendrá después y eso seguramente irá en función de su contrato laboral fijo y de otras circunstancias.
Antonio,
eso también se nos ha dado. ¿Sí?
En este caso hablamos de Laura, pero para un trabajador, una trabajadora que esté, pues eso, dos décadas con contratos temporales, además de la incertidumbre vital que eso puede representar, ¿qué otras consecuencias tiene el tener este tipo de contratos? No sé si afecta a la cotización, por ejemplo, de cara a las pensiones, que deja de cobrar antigüedad, por ejemplo.
No, a esos efectos no, porque eso ya quedó resuelto, además, precisamente por doctrina de la Unión Europea, también pasaba con los funcionarios interinos, y eso sí, eso ya está consolidado en la jurisprudencia. Pérdidas económicas, más bien no, lo que son, ni tampoco en materia de seguridad social, pero hombre, esta larga espera pues tiene unas consecuencias también, lo que se denomina el daño moral, pero esos son otras circunstancias que tendremos que valorar desde los servicios jurídicos con posterioridad, evidentemente. Si usted me pregunta, oiga, ¿usted cree que con la fijeza y nada más que con la fijeza se le remedia la situación a esta señora? Yo no solo digo que no, sino que no es disuasorio con la normativa de la Unión Europea. Pero vamos avanzando por pasos. Primero consolidamos una situación y luego abordamos la siguiente.
Muy bien, Antonio Brito, abogado de CESIF. Muchísimas gracias por asomarse a la ventana y un abrazo, ¿eh?
Venga, otro para ustedes.
Y otro para Laura,
Sí, de vuestra parte.
Venga, adiós, buenas tardes. Precariedad laboral por un lado, acceso a la vivienda por otro. Hoy es noticia, y noticia importante, ya veremos en qué queda, el anuncio que ha hecho el Gobierno de que van a intentar, entre el Partido Socialista y Sumar, aprobar en julio un decreto que ya fue tumbado hace unas semanas, decreto con regulación de alquileres de temporada, bonificaciones a quienes bajen el precio del alquiler, subida del IVA al 21% de los pisos turísticos, prórroga de los alquileres. Bueno, ya veremos si sale o no sale, ya veremos si esto sí es suficiente o insuficiente, pero esto enlaza con una noticia que la semana pasada, con todo el, bueno, con lo del terremoto de Venezuela, es una noticia de ámbito internacional que quedó un tanto opacada. El alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani, ha congelado el alquiler de 1 millón de apartamentos en la Gran Manzana. Esto, visto así, es un titular muy, muy llamativo, muy potente, y que nos remite a otra frase muy utilizada, el sí se puede, ¿no? Esta es una regulación que va a afectar al 40% de todos los apartamentos de la ciudad de Nueva York, que tienen una actualización ahora mismo anual o bianual, es menor de la que tenemos en España, pero bueno, el titular pinta bien. Pero como sabemos lo que sabemos de estas historias y de los vericuetos que hay detrás de las normas, vamos a pedir ayuda para entenderlo mejor a Jorge Galindo, que es autor de 3 millones de viviendas y director de políticas económicas de SADE. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues ahí estaba botando el balón. Queremos que nos ayudes a entender, por un lado, qué efectos puede tener en la práctica esta medida, en la oferta de vivienda de alquiler en Nueva York, y si algo así sería aplicable o deseable en España. Tú empieza por donde quieras.
Vale, pues vamos a empezar por las diferencias, ¿vale? Si te parece bien, venga. Carles. O sea, yo creo que, claro, efectivamente, Nueva York, como cualquier otra ciudad de ese calibre y habiendo, digamos, un océano de por medio, pues tiene una normativa de vivienda propia, ¿no? Y efectivamente, como bien has dicho en la introducción, pues esto se aplica a un 40% de viviendas que ya estaban bajo una regulación determinada, ¿no? Y no al otro 60%. Aquí en España, el instrumento más similar, por así decirlo, que existiría, es mucho más joven, es de 2023, y es la ley de vivienda habilitando a las comunidades autónomas de introducir control de alquileres no en viviendas con una regulación determinada, sino en aquellas zonas que se puedan declarar como tensionadas, ¿no? Es decir, donde digamos que el precio de la vivienda de alquiler esté por encima de un umbral de renta determinado. Tiene que ser la comunidad autónoma quien ponga esto en marcha, ¿vale? Esto es lo primero. Y lo segundo es que el tipo de control es distinto, porque lo que se ha puesto en marcha en Nueva York es una congelación completa, ¿no? Es un control bastante más agresivo y bastante más vieja escuela, si me venís a decirlo así, ¿no? Sí, o sea, el que hay en España no es tan agresivo y además requeriría, insisto, de las comunidades autónomas. Así que, en principio, no hay marco, digamos, jurídico para poder implementar lo que se ha hecho en Nueva York. Sí, lo hay para lo que ya existe en algunas comunidades autónomas, que es control en las zonas tensionadas.
¿Pero está bien o mal la medida de Nueva York? ¿A ti qué te parece? ¿Va en la buena dirección?
Pues, tiene ganadores y perdedores. Y yo creo que los perdedores que tiene nos deberían importar más que los ganadores que produce, ¿vale? Me explico. Un control de alquileres, este o cualquier otro, sabemos, la evidencia es muy consistente en todo el mundo, que baja los precios para la gente que ya vive de alquiler, ¿no? Y que también probablemente reduce la rotación, es decir, que pues los contratos duran más, la gente se mueve menos. Entonces, claro, ¿esto a quién beneficia? Efectivamente, a quien ahora mismo ya está viviendo de alquiler. Uh-huh. Pero a mí es que quien más me preocupa en España no es ese grupo. Claro. A mí quien más me preocupa en España es quien todavía ni siquiera ha conseguido encontrar un piso de alquiler.
No tiene acceso.
Entonces, efectivamente, entonces estos son los perdedores. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que, primera, el mecanismo de reducir la rotación hace que haya menos pisos directamente en el mercado, pero es que además probablemente esto desincentive que un propietario que esté pensando si poner su piso en alquiler, que todavía no lo está de largo plazo, lo ponga o no lo ponga, ¿no? Entonces, por eso digo que tiene ganadores y perdedores, claramente los tiene los ganadores y van a sentir un alivio en Nueva York, pero a mí me preocuparía más, en el caso español específicamente, pues toda la gente que ha llegado a este país a trabajar en nuestras ciudades y no ha podido hacerlo en condiciones buenas porque no ha encontrado la vivienda adecuada, todos los jóvenes que no se emancipan, precisamente porque no encuentra vivienda y demás. O sea, yo creo que nuestro objetivo, Carles, debería ser incrementar de manera masiva, casi diría, la oferta de alquiler de largo plazo. Y a partir de ahí, decidir las políticas.
Porque, claro, estamos hablando aquí de la congelación como una posibilidad. El problema es que cuando los precios ya han llegado a donde han llegado, congelar tampoco ayuda a todos estos sectores de los que tú hablas, ¿no? Habría que reducir, entonces habría que intervenir el mercado. Y ahí parece que estamos citando al diablo cada vez que se hace, ¿no?
Yo creo que eso sería todavía peor, honestamente. Creo que se tiene unos efectos, honestamente, nefastos a largo plazo. Es que es muy fácil quedarse con el corto plazo, y yo lo entiendo porque la tensión es gigantesca para millones de personas en este país, o para cientos de miles. Pero esto es un juego de muy largo plazo. Y los juegos de largo plazo con la vivienda se juegan, primero y principal, construyendo. Aquí, si queremos construir alquiler social. Yo ya sé que esto tarda. Y esto es lo que siempre se me dice cuando yo digo esto.
Pero hay que empezar algún día, ¿no?
Claro. Efectivamente, claro. Es que para mí eso es una razón de haber empezado antes, ¿no? O sea, estamos acabando 10.000 viviendas de precio protegido al año en España. 10.000 es la nada. Y la mayoría de eso no es de alquiler social. Es tipo VPO, ¿no? Sí, lo que necesitamos en España, lo que aún no le da realmente el poder de intervenir en el mercado, parafraseando al contertulio, es realmente tener oferta, y la oferta hay que construirla y hay que mantenerla en manos públicas. Cuanto antes empecemos, más pronto o menos generaciones a futuro tendrán que sufrir el problema que sufrimos ahora.
Muy bien, o muy mal, pero bueno, es lo que hay. Jorge Galindo, director de Políticas Económicas de SADE. Oye, muchísimas gracias por asomarte un día más
gracias
a la ventana.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Recito de memoria todas las flores, aunque ya no recuerde ni nuestros nombres. Nunca pierde la cuenta en la playa contando las olas, y aunque está rodeada de gente se siente sola. Ya no sabe volver a la casa si sale al mercado, preocupados toda la mañana buscando. Cuando toma diario pastillas de muchos colores, ella dice que son caramelos de muchos sabores. Si siempre me cuenta la misma historia, ¿será que su olvido se llenó de memoria?
Qué hermosa esta canción de Rulo, qué hermosa y qué triste por la historia, por la realidad que describe, que es ese mal tan extendido de nuestro tiempo, que es perder la memoria, perderla a veces de una manera absolutamente acelerada. Pero es curioso, de las grandes desgracias pueden surgir también las grandes ideas. Y hoy en nuestro apartado de Revolucionarios vamos a contar una historia, vamos a hablar de un proyecto que tiene que ver precisamente con recuperar la memoria, con que no se pierda la vida vivida por alguien y lo que dejó como rastro, y que arranca precisamente con la pérdida de los recuerdos.
Ideas y personas que están cambiando el mundo. Los Revolucionarios, con Pipo Serrano.
Y es curioso porque hace un ratito Pipo nos daba alguna pista. Hoy volvemos a hablar, volvemos a poner sobre la mesa la utilidad de la inteligencia artificial como herramienta, pero vinculado con algo que, si habitualmente tiene una proyección así como más técnica, más tecnológica, más científica, hoy tiene que ver directamente, Pipo, con eso que decíamos, con la memoria y con los sentimientos, ¿eh?
Total, algo menos tangible, más emocional, más bonito, seguramente más importante a la larga. Porque un poco en la línea de lo que tú decías, ¿vosotros sabéis, cualquiera de la mesa, cómo se conocieron vuestros abuelos?
No, yo no.
¿Recordáis cómo se llamaban los abuelos?
A mis abuelos no los conocía, ninguno de los dos.
Vaya.
Yo solo conocía una, también de cuatro, pero es verdad que no.
Conocí a mis abuelas, a mis abuelos no.
¿Y recordáis cómo se llamaban los abuelos de vuestros padres?
No.
O las aficiones de los abuelos, ¿sabes? Aquello que a veces, ¿a qué jugaban? ¿Qué aficiones tenían de niños? ¿En qué eran buenos? Bueno, eso es lo que me hizo pensar cuando hablaba con el revolucionario de hoy, cuando me dijo, es que a veces pensamos que las memorias empiezan con el nacimiento de nuestra vida, pero claro, todas esas personas ya han vivido un trecho antes.
Claro.
Y a veces no reparamos en que eso sea importante. Bueno, nuestro invitado de hoy es un revolucionario que le ha dado a la inteligencia artificial un significado distinto, y os confesaré que me contó que lo hizo cuando estaba estudiando o viendo si se podía ir al MIT, que son estas universidades americanas potentes, y de golpe dijo, no, voy a hacer algo más útil, y se quedó aquí. Y después, a partir de ahí, les han dado un montón de premios, Mejor Empresa del Año de Impacto Social, o el viernes, cuando les preentrevistaba, me dice, joder, me acaban de premiar, no sé si tienes algo que ver, porque me ha premiado la SER de Castellón.
Radio Castellón,
Radio Castellón, con el premio de Jóvenes Valores. Digo, no es culpa mía, ni a favor mío, pero así, así. Bueno, dicho eso, vamos a escuchar la ficha técnica y os presento a nuestro invitado.
Nombre.
Versedia.
Año de creación.
2025.
Sector.
TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Titular.
No dejes que tu historia se pierda.
en una frase.
Que mediante una aplicación basada en inteligencia artificial permiten a cualquier persona dejar su biografía por escrito, preservando su memoria y su legado para que futuras generaciones comprendan mejor sus orígenes, su historia y hasta sus habilidades o torpezas heredadas.
Acceso vía
página web versedia.com.
Inversores.
Hasta el momento han funcionado con capital propio y actualmente tienen una ronda de inversión abierta de 260.000 euros.
Hoy, en La Ventana,
Ignasi Tormo, revolucionario, cofundador y CEO de Versedia.
En los estudios de Radio Castellón, Ignasi, buenas tardes, buena vesprada, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Hola, Ignasi. ¿Esto surge por petición de alguno de vuestros abuelos?
Bueno, sí, exactamente. Cuando yo tenía 18 años, hace 4 o 5 años, mi abuelo sufrió una demencia y en 3 meses perdió por completo su memoria.
Eso que decía de la pérdida acelerada.
Total.
Totalmente. Y a partir de entonces, mi abuela comenzó a escribir su propia biografía. Yo, en un primer momento, pues pensaba que era un proyecto más de mi abuela, porque pensaba que conocía quién era simplemente porque la quería. Pero un año después me di cuenta de que no, de lo que habéis estado hablando, de que no sé cómo se llaman sus padres, no sé sus aficiones cuando era joven, cuáles eran. Y 3 años más tarde, cuando ya tenía claro el valor que era para mí que me contara su historia, descubrí que mi abuela no podía seguir. No porque no tuviera anécdotas que contar, sino más bien todo lo contrario. Tenía tantas que no sabía cómo ordenarlas, no sabía cómo estructurarlas bien, había veces que se cansaba. Y en ese momento pues decidimos, junto con el Departamento de Inteligencia Artificial de mi universidad, que ahí conocí al que es hoy en día uno de mis socios, crear algo, una aplicación que ayudara a esas personas a poder contar su vida de la manera más sencilla posible.
¿Y cómo ayuda? ¿Cómo es esa ayuda?
Pues nosotros lo que hemos desarrollado es una aplicación que va haciéndoles preguntas por voz y ellos no tienen que hacer nada más que hablar, contar su historia, que al final es lo que más les gusta a las personas mayores.
¿Pero son preguntas estándar o personalizadas o cómo va eso?
Hay un mix. Hay una parte que son preguntas estandarizadas porque al final pues toda vida tiene que tener un orden, pero después en base a las respuestas que van dando vamos creando preguntas personalizadas para profundizar más en esos recuerdos, para estirar un poco más a las personas que tienen un poco de rechazo a contar muchas cosas, pues intentamos sacarle los máximos recuerdos posibles para poder formar su historia.
Y son unas cuantas preguntas, porque creo que al final se suman más de 200.
¿Más de 200?
Es un tiempo de confesión, vamos a decir.
Sí, al final una vida pues tiene muchísimas partes y muchísimas cosas interesantes que se merecen recordar y se merecen quedarse para siempre. Y sí, son 110 preguntas fijas y 110 personalizadas.
Pero las preguntas las hace la aplicación, ¿no? No uno de vosotros.
Exacto, exacto. O sea, las hace la aplicación sola, también como protección de datos para ellos. Nosotros no intervenimos en ese proceso y las historias se quedan entre la persona y su familia.
Pero el casting de preguntas, ¿lo habéis hecho con ayuda de profesionales externos o cómo ha ido eso?
Nosotros las preguntas fijas las hemos codiseñado con una neuróloga y con una psicóloga para pues ayudar un poco no solo a la familia a que se guarde esa historia, sino también ayudar al propio usuario con un bienestar emocional y con un poco de desarrollo de salud cognitiva. Y después las personalizadas es la propia inteligencia artificial las que va preguntando.
¿Y cómo hacéis para que no suene todo igual? Perdona, porque la inteligencia artificial, cualquiera que ya la haya usado un poco, a veces lees un texto y dices, bueno, esto lo ha hecho ChatGPT, pero vaya cantado. ¿Cómo lo hacéis para que la IA no haga todos los libros iguales, todas las memorias iguales?
Sí, al final, como la mitad de las preguntas son diferentes y las historias son completamente diferentes, pues lo que es el contenido cambia. Y lo que es la manera de escribir, como tenemos tantas horas de grabación de esa persona, nos intentamos adaptar a su propio lenguaje. Yo utilizo, pues muchas veces, nuestra familia es muy, muy morena, pues esos pequeños motes pues se quedan también puestos en la biografía final.
Pero entonces, lo que te devuelve la aplicación es un podcast, digamos, un relato sonoro de la vida de tu abuela.
No, justamente eso es un poco lo que hacéis vosotros con las audiobiografías. Nosotros lo intentamos trasladar al texto. Nosotros lo que
creamos un libro, vamos.
Es un libro, exactamente, pero lo hacemos un libro físico, además, que al final la persona pueda tener algo físico en su casa, que pues tienes muchos libros, pero este prácticamente va a ser el libro más importante de tu vida y el libro más importante de tu familia.
O sea, con fotos y todo.
Exacto, exacto. Nosotros añadimos fotos, hoy en día ya podemos añadir incluso vídeos que se quedan insertados con un código QR que tú escaneas con el teléfono y entonces te sale el vídeo también de tu madre o de tu abuela hablando.
Y si te vienes arriba en la confesión y luego dices, joder, eso del amante no lo tendría que haber contado. ¿Lo puedes borrar?
Eso pasa mucho. Eso pasa bastante de, pues este recuerdo prefiero no dejarlo por escrito. Sí. Al final de todo, nosotros lo que te damos a ti o a tu hijo o a tu nieto, dependiendo de quién lo haya configurado todo, es una historia modo ebook que tú vas editando todo lo que quieras. Nosotros te la dejamos toda por escrito, bien escrita, pero tú, si hay cosas que quieras añadir, modificar, eliminar, lo puedes hacer todo. Y cuando pulsas a enviar, pues ya está.
Yo te quería preguntar al contrario, es decir, lo que no hace la inteligencia artificial lo puede hacer la inteligencia natural. Cuando yo ya leo el primer borrador de la biografía de mi abuelo, ¿puedo preguntar otras cosas y añadirlo a esa materia prima o no?
Nosotros lo que hacemos es exactamente eso. O sea, cuando tú acabas y lees todo ese borrador, si tu abuelo o tu padre se ha quedado cosas por contar, tú las puedes añadir vía manualmente, si quieres que suenen tal cual a ti, o vía con audios extras, vas añadiendo historias y con eso se va formando la historia de su vida.
Ignasi, en la ficha técnica que ha presentado Pipo, ha habido algo que me llama la atención, porque entendemos que este trabajo pues es dejar por escrito, preservar la memoria, un legado, futuras generaciones, comprender los orígenes, de dónde vienen, tal, tal, tal. Pero dice, incluso las habilidades o torpezas heredadas. A ver, ¿tenemos algún ejemplo para que entendamos exactamente a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, en la propia biografía de mi abuela, yo cuando la leía, aparte de conocerla realmente, quiénes eran en su infancia, ya que solía divertirse, pues también leí un poco las broncas que le solía pegar a mi padre y de la manera que él hacía, y pues dije, ostras, pues esto se parece un poco a las broncas que me pegaba también mi padre a mí. Entonces está como un poco heredado. Bueno,
el abuelo de Pipo aparecerá que el abuelo se cayó 5 veces cuando tenía 4 años. Y de ahí viene todo, ¿no?
Exacto.
La verdad es que es muy interesante. Preguntar, ¿cuál es el perfil de la gente que entra a vuestra aplicación? Porque estamos hablando siempre de los abuelos, pero también sería interesante para un chaval de 4 años preguntar a sus padres, que a lo mejor tienen 30 y tantos, ¿no?
Totalmente. Nosotros ahora nos hemos dirigido a personas mayores, básicamente porque el problema salió un poco de mi abuela, claro, y queríamos solucionárselo a ella.
Y pero es urgente, y es urgente recuperar esas memorias.
Totalmente. Hemos hecho ya más de 700 biografías y ahora estamos, por ejemplo, pues con personas que pueden padecer igual un cáncer y quieren dejar su vida por escrito antes de que pueda pasar cualquier cosa. Pues también, nosotros la aplicación te detecta tu edad y en base a tu edad solo te hace las preguntas que correspondan a tu edad.
¿Cuánto tiempo se puede tardar en rodar?
en grabar.
En grabar una
vida. En confesarse.
Dependiendo de la persona, evidentemente, nosotros al final se paga al principio y tienen toda la vida por delante para poder hacerlo y rellenar todas las etapas que quieran, pero más o menos el tiempo medio es de un mes y medio, o sea, al final son 10 horas de audio, más o menos, pero es verdad que hay muchas personas que nos dicen, es que me has hecho una pregunta y yo he estado toda la mañana pensando qué contestar a una anécdota divertida con mi abuelo materno, pues no me salía directamente y he estado toda la mañana, entonces son 10 horas de audio, pero que al final es un mes y medio, pues pensando, reflexionando sobre toda tu vida.
¿Cuánto cuesta el libro, Ignasi?
Si lo quieres, nuestro objetivo era democratizar al máximo que las historias de vida no desaparecieran con el paso del tiempo. Lo primero que hicimos con mi abuela pues fue contratar a un escritor o preguntar cuánto podía costar para ellos, y al final se iban a miles de euros, que evidentemente pues el escritor lo hará súper bien, pero mi abuela no se lo podía permitir y la alternativa era que la historia de mi abuela desapareciera. Y nosotros hemos incorporado inteligencia artificial justo para eso, para reducir los costes, y al final la biografía digital se les puede quedar en 49 euros y la biografía física con el libro en casa, con la portada personalizada, el nombre, tus vídeos y todo, pues por 99 euros la tendrías con el envío incluido y todo. Y tú podrías decidir.
Y si tienes verborrea, perdona, ¿vale lo mismo un libro de 200 páginas que uno de 1000?
Nosotros, para protegernos un poco de eso, las personas mayores hay veces que empiezan a hablar y se sienten escuchados, que es lo que intenta la aplicación, uh-huh. que se sientan escuchados, uh-huh. No acabarían nunca y entonces nos arruinaríamos. Claro. Entonces tenemos un máximo de 5 minutos por pregunta fija y después otros 5 minutos por la personalizada. Realmente, de las 700 personas que están entrando, igual a los 5 minutos han llegado 5 o 6. O sea, realmente las preguntas son muy concretas, pero sí que tenemos un máximo por si acaso pasara algo.
Pero se puede pedir extra, exacto, como le has dicho, claro, como le decías ahí.
Y la aplicación se descarga en el móvil y tú vas hablando al móvil y el móvil te habla a ti.
Exacto. O sea, nosotros tenemos la aplicación que es gratuita a instalar, que está en Play Store o en el Apple Store, dependiendo de qué móvil tengas. Y en base a tus 4 preguntas iniciales que te hacemos, la aplicación te dice que ya no tienes licencia para continuar. Y en nuestra web puedes comprar la licencia, uh-huh. o bien la digital o bien la física, y continúas escribiendo todo.
Imagino ahora mismo, de verdad, a un montón de oyentes apuntando el nombre de Versedia, lo de IA es lo último, Versedia.
Con V.
Porque esto es un hallazgo. Ignasi Tormo, oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana y contarlo y compartirlo, y por hacerlo, de verdad, felicidades.
Muchísimas gracias a vosotros por también darme la oportunidad de contarlo, gracias.
Y le deseamos mucho éxito, y la verdad es que es una idea genial, pero también merece una reflexión sobre nuestra sociedad, ¿no? Que subcontratar al final este tipo de actuaciones porque no hemos sido capaces de hacerla nosotros, dice mucho de nosotros. Pero bueno, siempre recuperar la memoria está estupendo.
¿A qué nos recuerda este proyecto? A nuestras audiobiografías, ¿sí, ¿sí o no? Por eso hemos invitado a Pipo Serrano a que se incorpore al jurado para elegir el mejor relato, la mejor historia de este mes de junio. También a nuestra Nieves Concostrina, que debe estar ahí agazapada. ¿Estás ahí, Nieves?
Estoy contando las fracturas de Pipo.
Eso hoy no podemos profundizar, pero queda.
Estoy impactada.
Pero queda pendiente. Pues nada, vamos a votar. A ver, recuerdo la mecánica. Yo he preseleccionado 8 audiobiografías, 8, ¿vale? Tenéis que votar 3.
Bien,
votamos. Quedarán 3 que pasan a la segunda fase, entonces empezaremos de 0 y de esas 3 tendréis que elegir 2. ¿Sí?
Sí.
¿Sí?
Vale.
Vale, venga. Vamos con, por cierto, en esta lista de audiobiografías, no ya este mes, sino toda la temporada, hay una presencia bastante notable de maestros y maestras. Mira, por ejemplo, la primera de hoy es la de Jaume.
Me tiene el 71. Fui un niño inquieto, seguramente ahora diría en TDAH. Me pasé la GB escribiendo 100 veces, callar en clase y castigado cara a la pared. Eran los 70. Llegué a Bu. Fui un adolescente rebelde. Me hice punk, con mi cresta y mis imperdibles. Repetí 5 veces tercero. No sé si porque era un mal estudiante o porque no encontré buenos profesores. Aprobé el selectivo copiando. Me hice skinhead, de los buenos, de los antirracistas, con mis botas y mis tirantes. Me matriculé en filología catalana y me enamoré de mi lengua. Hoy soy profesor de secundaria. No sé si bueno o malo, pero intento ser el profesor que me hubiera gustado tener.
Mira, ahí lo tienes. Skinhead de los buenos, que es lo mismo que Iturralde, que nuestro árbitro, que tiene además un muy, muy buen discurso sobre eso. No sé, Toni Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Escuchaste? No tengo discurso sobre el skinhead, la verdad. Pero aquí me pillarías, ¿eh?
¿Escuchaste a Iturralde el otro día cuando conectamos con el equipo? Los skinheads que eran antifascistas. Y tal, no sé qué, luego no sé qué, las colas, los punkis, pero está muy bien.
Iturralde es un...
Iturralde es un pozo de sorpresas. Pipo también con los brazos, ¿eh? Pipo con los brazos también, pero bueno. Venga, la segunda audiografía finalista de este mes de junio. Roberto, mensaje de un palentino, por cierto. La vida es un regalo.
Soy de Palencia, como Isaías, y aquí nací hace 39 años. Crecí escuchando a mi padre decir que se podía vivir con la espada de Damocles, hasta que entendí el porqué. Convivo con una enfermedad rara, el síndrome de von Hippel-Lindau. Así pasé mi adolescencia, entre hospitales, pero también viviendo y aprendiendo a no dejar que la enfermedad marcara mis límites. Hoy, con un 70% de discapacidad, tras muchas operaciones, he aprendido a vivir intensamente, a disfrutar de los míos y a recorrer 45 países, mi gran pasión. Seguimos desafiando esa espada y celebrando la vida como lo que es, un regalo.
Ahí lo tienes. El regalo de la vida, pase lo que pase. Y luego algunas audiografías, por pura casualidad, nos conectan directamente con lo que es noticia, con la actualidad. Hoy estamos hablando largo y tendido del proceso de regularización, al que se han acogido más de 1 millón de personas, más de 1 millón de migrantes. Pues mira, Ana aporta una reflexión y experiencia vital muy interesante al respecto.
Soy cabezona. ¿Será por mi sangre irlandesa y gallega? Ser celta por los 4 costados me convierte, parece, en una bomba de relojería rubia y pecosa. Una argentina con nombre francés que lleva 40 años en España sin etiquetas. Por todo esto, algunos creen que yo no soy como ellos, como otros inmigrantes, se equivocan. La única diferencia es que yo vine en avión y ellos pueden morir en el intento buscando una vida mejor. Si fuera gobernante del mundo, eliminaría las fronteras. Seguro que nos haría mejores personas y mucho más felices.
Segurísimo, tiene toda la razón, Ana. Bueno, pues ahí tienes otra para tomar nota. María, ¿generación EGB o nos vamos un pelín más atrás?
Hola, soy de la generación del 63, de la EGB. Tengo mala letra, sin faltas de ortografía y un vocabulario rico de mi pasión lectora. Esta evolución natural es más una involución analfabeta. Los de ESO, EBAU no escriben, abrevian. No entiendo su vocabulario cuando dicen en plan, literal, solo tablets, IAS, TikTok, Instagram, son todo. No hay salto generacional, hay un salto al vacío. Reivindico la goma de borrar, el lápiz, las pinturas alpino, los cuadernillos rubios, los rotring, las radios, el aburrimiento. No soy de la EGB, soy del paleolítico.
Y hemos ido un pelín más atrás. Efectivamente. Y luego, Iván, lo de llegar tarde desde el principio.
Yo nací tarde, científicamente tarde. El médico mandó ingresar a mi madre, ella dijo que avisaba a su marido, pero se fugó. Mi anodina vida continuó. Ingenierías, idiomas, trabajos, más de 50 países y muescas en mi corazón. La única nota al pie, un día que otra madre viajaba con dos niños en un barco que la avaricia hundió, tuve la mala suerte de tener que salvar la vida a su bebé. 10 horas de tormenta en el Pacífico y me tocó el peor conversador. Después de llegar tarde a nacer y a morir, decidí dejar de usar reloj.
Yo la he elegido porque dan unas ganas de preguntar tantas cosas.
Sí, yo tengo muchas dudas. Tal y como está escrito, no sé si se fugó su madre o la pareja de su madre.
Demasiada información. Sí, demasiada información.
Y lo del Pacífico no entiendo muy bien cómo acabó.
Pero bueno, ahí está. Entramos en el apartado de la creatividad. Una audiobiografía musical o musicada con Rubén.
Rubén Luna, de Madrid. De los 0 a los 16, todas las mañanas, cuando me levanto, tengo la colita más dura que un canto. De los 17 a los 25, litros de alcohol corren por mis venas, mujer. De los 25 a los 36, es una lata el trabajar. De los 36 a los 44, beautiful, 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 beautiful boy. De los 44 hasta los 48 que tengo, these boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you.
Con un par, ahí está, muy bien.
Estoy tomando nota de cada uno y de este no he sabido qué escribir.
Venga, Fran.
Canta, Rubén canta.
Sí, pongo banda sonora.
Con Rubén canta. Ya está.
Francis, la vida y el vértigo.
Soy Francis. Durante años pensé que vivir era subir el pulso, parapente, viajes, historias intensas. Yo siento muy fuerte y eso me hizo confundir vértigo con vida. Sacaba buenas notas, estudié teleco, trabajo en una multinacional entre ruido, reuniones, urgencias. Pero lo que más me gusta, sin embargo, es perderme en Turbisquedo, un pazo con muros anticobertura. Me atrapó la radio, escribo novelas y series, practico mindfulness, siempre buscando lo mismo, tocar algo verdadero. Supongo que eso soy, una paradoja. Antes buscaba vértigo, ahora silencio. Y esa rara armonía que aparece cuando uno deja de correr.
Toma, ahí está. Y la última, un ejercicio de supervivencia, pero vamos, Maricruz.
Para empezar, yo no iba a nacer por problemas de RH. Si lo hacía, podía ser tonta o muerta. Nací viva. Con 2 años me caí por la ventana y estuve 48 horas en coma. Podía quedarme tonta. Volví en mí pidiendo agua. Con 10 años me caí con la bici. Estuve 5 horas sin conocimiento entre unos matorrales. Cuando me desperté, me fui a mi casa. La bicicleta no tuvo tanta suerte. Ahora tengo 59 años y sigo viva, a pesar de ser veterinaria, la profesión con mayor índice de suicidios.
Bueno, esta última frase es definitiva. Mira, vamos a hacer una cosa.
Yo creo que Pipo va a montar a Maricruz, porque hay paralelismo.
Como sé que tenéis mucha tela para digerir y para analizar, vamos a poner unos cuantos anuncios.
Vale.
Y a la vuelta elegimos las audiobiografías, bueno, la ganadora del mes de junio y la finalista. Venga, va.
La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales.
Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
En un mundo donde los algoritmos eligen qué te interesa, a quién escuchar,
estos son los temas más virales de hoy.
¿Y qué es relevante? Tú haces algo revolucionario. Elegir por ti mismo. Eliges profundizar, entender lo que pasa, conocer otros puntos de vista y sacar tus propias conclusiones. Eliges Hora 25. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Hora 25. Cadena Ser, el poder de la conversación.
¡Ojo que se vuelve a acercar al área! ¡Mano a mano con Casillas! ¡Amaga hacia un lado, se dirige hacia el otro y gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Marca! ¡Marca por fin la última Casilla en su declaración de la renta!
Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito...
¡Vinicius por la izquierda! ¡Mételo, Vini! ¡Mételo, Vini!
Un extra de emoción. ¡Gol, gol, gol! Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena Ser. Hay muchas formas de despertar, pero ninguna suena tan bien como esta.
Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana, despierta con actualidad.
Bueno, pues a ver, tenemos noticias.
Con curiosidades, con humor, con música.
¿El código sirve para desactivar la bomba?
Con misterio y con Roberto Sánchez en...
Antes de que amanezca.
Sí, es el nombre del programa, ¿no? Antes de...
Si amanece, nos vamos. La mejor forma de despertar a un nuevo día. Y siempre que quieras, en Ser Podcast. Cadena Ser. La economía mundial, las conversaciones con Millás o la Fórmula 1. Todo en el coche, en el metro.
Y en cuanto al tiempo, estamos ante otra.
O en la ducha.
Se circula con normalidad hasta ahora en las carreteras.
La vida y la radio en tiempo real, en nuestra app y en cadenaser.com. Vayas donde vayas, estamos contigo. Cadena Ser.
¿Sabías que ya puedes unirte al canal de WhatsApp de la SER? Si quieres estar al día de las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas, búscanos como Cadena SER y empieza a disfrutar de primera mano del contenido de tu radio favorita.
El poder de la conversación.
La Ventana, con Carlas Francino.
Pues ya directamente, al grano. Tenemos 8 audiobiografías del mes de junio preseleccionadas como finalistas. Venga, a votar, decía Nieves. La mía es normal, me han pasado muchas cosas. Aquí sí que hay algunas que sí, ¿eh? No, no solo Pipo sí. En sus brazos. Venga, tienes que elegir 3. A ver, números, Nieves.
Números, se los tenía por sí, nombre.
Bueno, pero, por nombre, dime nombre, da igual, da igual.
Jaume, a ver, Francis y Maricruz.
Jaume, Francis y Maricruz. Venga, Isaías.
1, Jaume, 3... Ana y 7, Francis.
Marta.
Yo 4, María. 7, Francis. Uh-huh. Y Maricruz.
Pipo.
1, Jaume. 3, Ana y 8, Maricruz.
Tony.
1, 2 y 3.
1, 2 y 3. Por lo tanto, tenemos que pasan a la siguiente ronda. Jaume.
El 1, el 3.
Ana. Bueno, pasan 4, pero tienes que elegir 2, da igual. Hay empate porque el 7, que es Francis, también tiene 3. Y el 8, que es Maricruz, también tiene 3. Vale, tenemos 4 semifinalistas, 1, 3, 7 y 8. Tenéis que elegir 2 cada uno. Venga, Isaías, empieza tú.
1 y 3. Jaume y Ana.
Marta.
Yo...
Soy rebelde.
7 y 8.
Mira. Nieves.
Jaume y Maricruz, que el primero y la última, sí. Creo.
Jaume y Maricruz. Pipo.
3 y 8, Ana y Maricruz.
Vas a tener que desempatar.
No, no, a lo mejor no. Tony.
1 y 3.
Hostia, hay un triple empate.
Triple empate. Venga, pues.
Bueno, pues ahora tenéis que elegir uno.
Sí,
uno
pero, ¿qué tres han
entre
quedado?
El 1, el 3 y el 8.
Coño, 1, 3 y 8.
Sí, entre Jaume... Ana, vale. Y Maricruz. Tenéis que elegir 1 o 2. 1.
Yo elegiría, vale. Elegiría 2 para que haya un primero y un segundo. Claro, porque no somos muchos votantes.
Sería lo suyo.
Eso es. Vamos a elegir 2 entonces. Venga.
Venga.
Ahora que empiece Tony.
Pues 1 y 3 otra vez. No.
Claro,
no,
que
si
elegimos
2
elegimos
las
mismos.
Bueno, no.
Si no desempate, no. Si no desempatará yo.
Hemos dicho 3.
Ah, pues nada.
¿Qué decimos? ¿1 o 2 ahora?
Yo diría 2, pero bueno. Bueno,
pues venga. 1 y 3.
1 y 3. Venga,
yo
Pipo.
También. Ah, bueno.
Pipo.
3 y 8.
3 y 8.
Yo digo
Pipo,
uno.
Pipo.
No, ah, no, Pipo tú, ha dicho. Yo digo uno y tres.
Uno y tres.
Yo digo Pipo y Marta.
¿Quién falta? Nieves
yo
y Marta,
yo
¿no?
Yo falto. Yauma y Maricruz, uno y ocho.
Yo también, venga, uno,
uno
y ocho.
Uno y ocho.
¿Y uno y ocho?
Yo, uno y ocho.
Sí, sí. No, no. Esa es, uno y ocho.
Esa es Nieves.
Esa es Nieves.
Y ahora yo voto sí. Uno y ocho.
Uno y ocho. No, empate no. Gana no. Jaume.
Gana Jaume.
Jaume, mejor audiobiografía del mes de junio.
¿Y qué hacemos con el segundo?
Pues, dos, o... pues les llamamos a los dos, ya está, ¿no? Y fuera, a correr. Les llamamos a Ana y a Maricruz y mañana tenemos una conversación a tres bandas que va a ser una auténtica maravilla.
También podrías desempatar tú si quieres, pero
no,
bueno,
no.
No te atreves, ¿no?
No, sí me atrevo, pero nada. Yo creo que lo dejamos así, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Oye, no está mal, ¿eh? Porque no,
innovando hasta el último mes.
Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Hemos tenido 10 meses para perfeccionar el modelo de votación.
Y no.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Por qué no?
Tipo, tienes que buscar a un revolucionario que con inteligencia artificial resuelva concursos, por favor.
Hecho, lo busco.
Vale.
Pero qué historias más chulas, ¿eh? Ya tengo ganas mañana de hablar con los tres.
Sí, pues sí.
A ver qué detalles, porque hay alguna cosa por ampliar que me parece muy, muy relevante y muy interesante. Bueno, a ver, Marta Delgado, hasta mañana.
Venga, un beso.
Isaías Lafuente, no sé si hasta luego o hasta mañana.
Bueno, pues ya lo decidí. Yo, por
hoy, como tenemos dos finales, a lo mejor después de la final de relatos.
Hay una palabra
mejor,
muy
a lo mejor te pido algo. Sí. Y Pipo, hasta la semana próxima. Y Tony, hasta dentro de un ratito, de minutos en todo por la radio. No me
Eso es.
No me dejo a nadie, ¿verdad?
¿Y yo qué?
Y Nieves también. No, tú no. Tú
yo
no
hasta
hay.
El año que viene.
No hay acontece que no es poco. No, yo creo que la próxima semana algún día haremos.
¿Tú crees?
Ten fe.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.